Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Silvestri, Adriana. En otras palabras, las habilidades de reformulación en la producción del texto escrito. Cántaro Editores. Buenos Aires. 1998. 61 páginas. ISBN 950-753-039-8. Versión en tinta. Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, abril de 2015. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 4 de 14, correspondiente a las páginas 16 a 19 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del capítulo, el texto escrito en el ámbito escolar. Página 16. 1, 2. Los géneros conceptuales. Pero existen también géneros propios de la tarea educativa, es decir, formas del lenguaje que permiten llevar a cabo las operaciones comunicativas y cognitivas específicas de la actividad institucional de enseñanza y aprendizaje. Algunos de estos géneros, guiones, orales o escritos, cierra guiones, funcionan en la interacción directa en el aula. Es el caso de la exposición explicativa del docente, el apunte de clase del alumno, la monografía, etc. Otros géneros, que funcionan en integración con los anteriores, se inscriben en un circuito comunicativo más complejo que incluye la participación de editoriales especializadas en la publicación de textos didácticos, por ejemplo, manuales de estudio, carpetas de ejercicios, antologías de lecturas o diccionarios escolares. Entre estos géneros, varios comparten características con los del discurso científico, ya que la educación y la ciencia tienen en común el ser ámbitos específicos de la construcción y transmisión de conocimientos. Los géneros didácticos transponen y adaptan al aula los contenidos de los textos científicos, así generan un lenguaje propio, pero conservan características similares que responden a una equivalencia en su función. De manera muy abarcadora, a los textos que forman parte de un circuito comunicativo cuya finalidad primordial es hacer de su contenido objeto de conocimiento se los considera pertenecientes a géneros conceptuales. Interrogación. ¿Qué tienen en común los textos educativos y científicos pertenecientes a géneros conceptuales? Cierra interrogación. Todo texto requiere de dos tipos de coherencia. Coherencia interna, en cuanto a su contenido, y coherencia externa, relativa a la situación en la que el texto es producido. Las características de un texto que lo vuelven coherente respecto de una situación específica se denominan registro del texto. La situación de transmisión de conocimientos exige un léxico preciso, guiones, relacionado con la exactitud conceptual, cierra guiones, una construcción rigurosa de la frase que no dé lugar a interpretaciones ambiguas ni erróneas, una distribución planificada de la información para exponer los contenidos de manera lógica. Todos estos rasgos forman parte del registro formal característico de los géneros conceptuales. Página 17. Hay, sin embargo, una diferencia crucial en cuanto a los interlocutores que se comunican por medio de textos conceptuales científicos y educativos. En el caso del discurso educativo, el destinatario se encuentra en proceso de aprendizaje. En el discurso de la ciencia, es alguien ya formado en la disciplina en cuestión, que requiere profundización o actualización de sus conocimientos. Esta diferencia genera características peculiares propias de cada discurso. Los textos representantes de los géneros propios del discurso educativo, como los libros de estudio o las carpetas de ejercicios de diversas asignaturas, presentan abundantes recursos para facilitar la tarea de comprensión. Entre ellos, muchos son de carácter paratextual, es decir, recursos verbales o visuales que acompañan y complementan al texto. Por ejemplo, la tipografía de los textos didácticos es variada. Se eligen tipos de letra claramente distinguibles para resaltar los conceptos principales que se introducen, se utiliza un cuerpo de letra menor para algunas explicaciones y ejemplos incidentales. También las ilustraciones ayudan al lector a formar representaciones más precisas de objetos a los que el texto se refiere. Para organizar la comprensión, es frecuente que se introduzcan cuadros comparativos, sinópticos o mapas conceptuales. En cuanto a las características específicamente textuales, se advierte que la información se encuentra distribuida según su complejidad. Se comienza con los conceptos más sencillos, más familiares para el lector, y gradualmente se van introduciendo los conceptos de mayor dificultad. Además, los textos didácticos son altamente explícitos. Ningún concepto nuevo permanece sin definir e incluso se proporcionan para ellos varias explicaciones, desde diversos puntos de vista. Es frecuente que cada segmento temático del texto se inicie con un resumen que anuncia las nociones principales que se desarrollarán, y que concluya con una recapitulación. Página 18. Debe señalarse, también, que muchas de estas características no son exclusivas de los géneros didácticos escritos, sino que se comparten con géneros orales tales como la exposición explicativa del docente. Estas características, tanto textuales como paratextuales, no son arbitrarias, sino que responden a los requisitos específicos del circuito comunicativo propio de la tarea educativa, ya que tiene en cuenta los procesos mentales del alumno durante la tarea de estudio. Además de los textos didácticos dirigidos a un interlocutor alumno, existen también en el ámbito educativo géneros característicos, tanto orales como escritos, que son producidos por el alumno. En el área de lengua predomina la escritura de textos de géneros ficcionales, en forma de adaptación de los géneros literarios al ámbito escolar. Así, a medida que son objeto de enseñanza distintos tipos de texto, paréntesis, narración, descripción, etc. Cierra paréntesis. Y distintos géneros. Paréntesis. Narración fantástica o de ciencia ficción, por ejemplo. Cierra paréntesis. Se le requiere al alumno la producción de estos. Pero existen, además, tareas de escritura de otra índole en todas las asignaturas. Paréntesis. Incluso, por supuesto, en las clases de lengua. Cierra paréntesis. Reseñas de lectura, informes bibliográficos, monografías, diversas formas de evaluaciones, etc. Estas clases de escrito se encuadran en lo que hemos denominado géneros conceptuales, es decir, aquellos en los que el contenido se convierte en objeto de conocimiento. Interrogación. ¿Qué habilidades tiene el alumno para encarar la escritura de géneros conceptuales? Cierra interrogación. Las competencias verbales de un alumno típico no lo ayudan demasiado en esta tarea. Es, sin duda, hábil para comunicarse oralmente en situaciones informales con interlocutores a los que conoce. El tipo de lenguaje requerido en estos contextos se encuentra en el polo opuesto al de los géneros conceptuales. Estos se caracterizan, como hemos señalado, por su registro formal y la conversación cotidiana, por su registro informal. En este último desaparece la exigencia de precisión que hemos descrito para los géneros formales. Son frecuentes las frases inconclusas, las palabras de significado muy general, las repeticiones y otros rasgos que, sin embargo, no afectan necesariamente la comunicación. Si, por ejemplo, hacemos referencia a algo como comillas, estas cosas, cierra comillas, el gesto con el que acompañamos nuestras palabras, el tema general de la conversación u otros elementos de la situación permitirán precisar la vaguedad de la expresión. Página 19. El alumno habitualmente intenta traspasar este tipo de lenguaje oral de manera directa a la escritura. Obsérvese el siguiente fragmento de una redacción de un alumno de primer año. Cita. Era un viernes al mediodía y en el colegio se estaba por disputar una pelea. «¡Dale, Juan!» exclamación, Mátalo. Cierra exclamación. Exclamación. Pégale. Cierra exclamación. Interrogación. ¿Que sos gallina? Cierra interrogación. Ya son las 12. Nos tenemos que ir. Bueno, nos vamos. Chau, chicos, ya pueden dejar de pelear. Puntos suspensivos entre corchetes. Fin de cita. Nota 1. Todos los ejemplos utilizados se reproducen respetando la puntuación y la ortografía originales. Fin de nota, vuelta al texto. En situación de interacción oral, obviamente, no es necesario aclarar algo que en este fragmento resulta indescifrable. ¿Cuántos y quiénes son los personajes involucrados en la pelea y cuál es responsable de cada enunciado? El ejemplo, sin embargo, se encuadra en un género ficcional que, guiones, si bien se ve afectado por la transposición de la oralidad a la escritura, cierra guiones, admite en algunos casos, como este, la introducción del lenguaje coloquial. Por supuesto, existe una gran distancia entre elegir voluntariamente un registro informal para reproducir el lenguaje típico de una conversación entre adolescentes y disponer en forma excluyente de ese registro para emplearlo en todo tipo de texto escrito. En el caso de los géneros conceptuales, el empleo de un lenguaje informal como el del alumno citado es siempre inadmisible. Piénsese, por ejemplo, en el resultado si se lo utiliza en la narración histórica de una batalla. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 4. Para sugerencias, escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.